capítulo 19. Vamos a leer los versículos 1 al 9. Vamos a leer ese pasaje que muchos de nosotros conocemos acerca de el encuentro entre Jesús y Zaqueo. Dice la palabra de Dios: habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad, y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Y corriendo delante, subió a un sicómoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo, se lo restituiré cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. No sé cuántos de nosotros nos hemos visto en una situación parecida, que por el lugar donde nosotros estamos ha pasado algún personaje importante, alguien que quisiéramos ver, y no hemos podido verlo por causa de la multitud, del gentío que va con él. Quizás el presidente de la República ha estado pasando por algún lugar donde estamos y hemos deseado verle, pero solamente vemos el reguero de personas que se ven alrededor de él y no logramos ver al presidente o a ese personaje que quisiéramos ver. Ciertamente no hay nadie, por especial que sea, por grande que sea, por famoso que sea, por hermoso que sea, nadie hay en esta tierra a quien, si nosotros no logramos ver o conocer, que ese hecho traiga a nuestras vidas consecuencias relevantes, consecuencias importantes para esta vida y para la eternidad. Es decir, si usted nunca llega a conocer al príncipe William de Inglaterra, si usted se muere sin conocer a ese hombre, sin verlo o conocerlo, a usted no le va a pasar nada. Si usted se muere sin conocer a LeBron James, que lo mencionaba Joel esta mañana, a usted no le va a pasar nada. Asimismo, hay preguntas o hay respuestas a muchas preguntas que probablemente nosotros partamos de esta vida sin llegar a conocerlas. Sin embargo, eso no nos va a traer a nosotros ningún problema ni en esta vida ni en la eternidad. Si partimos de esta vida sin llegar a saber cómo es que la vaca come una hierba verde y produce una leche blanca, nosotros no vamos a tener ningún problema, porque nunca supimos cómo era que las vacas hacían eso. Sin embargo, sí hay respuesta o una respuesta a una pregunta específica que, partir de esta vida sin haber tenido la respuesta a esa pregunta, tiene consecuencias para nuestras vidas en la eternidad. Y esa pregunta es: ¿qué es un cristiano y cómo puedo yo llegar a ser cristiano? Asimismo, también hay una persona, y específicamente una persona, a quien, si nosotros no llegamos a verla y conocerla en esta vida presente, eso definirá nuestra dicha o nuestra desdicha para la eternidad. Hay una persona que todo ser humano debería tener en esta vida la bienaventuranza de lograr ver y conocer. ¿Sabe quién es esa persona? Jesús de Nazaret. Yo voy a decir Jesús de Nazaret porque yo quiero apuntar al hecho de que fue un hombre. Así como dábamos la ilustración al inicio de alguna persona famosa que pasara por algún lugar. Jesucristo fue una persona a sí mismo, un hombre como usted y como yo, que caminaba por los lugares y siempre había mucha gente siguiéndole. A ese, a Jesús de Nazaret, el que vivió allá en Nazaret, que creció en Nazaret, en un lugar de nuestro planeta Tierra que está por allá, por el oriente, llamado Israel, Palestina. A ese que vivió y caminó por esas calles, cada persona en este mundo debería lograr de verle y conocerle. Y usted preguntará, pero ¿cómo si ya no está aquí? Eso fue hace 2000 años que él estuvo por aquí, por la tierra, y es verdad. ¿Cómo puedo yo llegar a verle y conocerle? Vamos a seguir avanzando en nuestro mensaje. Así que el propósito principal de nuestro mensaje de esta mañana, y es especialmente para nuestros amigos que están aquí, que nos están visitando, llamamos amigos a aquellas personas que todavía no han recibido a Jesús como el Salvador de sus vidas, el Salvador de sus pecados. Aquellos que no le han entregado su vida al Señor Jesús. Especialmente para ellos, la exhortación, el propósito principal de este mensaje, la idea que yo quiero que el Espíritu Santo clave en sus mentes y corazones es la siguiente. Trata de ver quién es Jesús. Trata de ver quién es ese hombre llamado Jesús. Esto es muy sencillo, pero te lo decimos con mucha seriedad. Y voy a volver a repetirlo. Trata de ver quién es Jesús. Tú debes tratar de ver y conocer quién es ese Jesús del que habla la Biblia. ¿Quién es ese Jesús del que hablan los evangélicos? ¿Del que hablan los cristianos? ¿Quién es Él? Eso fue lo que hizo este hombre llamado Zaqueo. Él trataba de ver quién era Jesús. Y queremos usar su ejemplo para motivarnos y para motivarte a ti de manera especial. A que tú veas cómo este hombre trató de ver quién era Jesús y lo importante que esto fue para su vida. Que también lo será o lo es para ti. En primer lugar, veamos quién era Zaqueo. ¿Quién era este hombre que trataba de ver quién era Jesús? El versículo 2 de nuestro texto nos lo dice. Era jefe, además de darnos un nombre, claro, dice la Escritura que él era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico. Eso fue lo único que la Escritura nos quiso revelar acerca de Zaqueo. Bueno, y también que era pequeño. Él era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico. Ahora, en esas pocas cosas, que era jefe de los publicanos y que era rico, hay mucho que aprender. Especialmente por el hecho de que él era recaudador de impuestos o publicano. Ustedes muchos ya sabrán qué era un recaudador de impuestos en el pueblo judío. Eran personas del mismo pueblo judío que cobraban los impuestos para el imperio romano. El pueblo de Israel, por su pecado, siempre estuvo gobernado y avasallado por otras naciones, conforme al propósito de Dios, por sus pecados. Y Roma era el imperio de turno que tenía la bota puesta encima de Israel en ese tiempo. Y ellos no ponían a romanos a que le cobraran los impuestos a los judíos, ponían a los propios judíos, ponían a personas de ellos mismos, a sus compatriotas. Y ellos eran muy odiosos, muy odiados por las personas. ¿Saben por qué? Era por algo. No era simplemente porque ellos cobraban impuestos. En ese caso deberían odiar a los romanos, ¿eh? Deberían sentirse molestos con los romanos, como se sienten molestos muchos con el gobierno, ¿verdad que sí? Pero ellos se sentían molestos con esos que cobraban los impuestos. ¿Por qué? Porque ellos cobraban de más a sus compatriotas. Ellos cobraban más de lo que se le proponía, de lo que se le exigía el gobierno romano, y ellos se quedaban con lo otro. Por eso eran ricos la mayoría y por eso eran odiados por sus compatriotas. Y es irónico que el nombre Zaqueo, ¿usted sabe lo que significa? En el idioma original, significa puro o inocente. El nombre Zaqueo significa puro o inocente. Ahora bien, en el idioma dominicano, el nombre Zaqueo tiene una connotación que va más acorde con lo que este hombre hacía. ¿Qué significa Zaqueo en dominicano? Eso mismo, un saqueo. El hombre le hacía un saqueo a las finanzas de las familias a quienes le cobraba impuestos. Y aquí dice que él era jefe de los recaudadores. Probablemente, no lo sé, la Biblia no lo detalla. Él no tenía que cobrar directamente los impuestos. Los recaudadores que estaban bajo su mando cobraban y probablemente tenían que darle a él una asignación. Y los que eran los que cobraban tenían que cobrar lo que tenían que darle al gobierno, lo de Zaqueo y lo de ellos también. Nosotros sabemos de eso aquí, sabemos cómo que se mueven las cosas aquí. Hay que sacarme lo mío, eso es viejo, eso no es de ahora, eso es viejísimo. El punto es que este hombre era en dominicano, como su nombre lo señala, era un saqueo. Ahora, ¿por qué nos estamos deteniendo en esos detalles sobre Zaqueo? Miren, por algo muy importante, especialmente los amigos que están aquí. El Señor Jesús declaró en una ocasión, y las declaraciones de Jesús son eternas, las declaraciones de Jesús no cambian. Lo que Jesús declara en un momento, eso sigue siendo por ahora y hasta la eternidad. Jesús declaró que los publicanos, los recaudadores de impuestos, esas personas que eran como Zaqueo, que robaban y saqueaban a los demás, y también las prostitutas, Cristo declaró que ellos iban delante de los fariseos y de los escribas al reino de los cielos. Y usted dirá, ¿y quién eran los fariseos y los escribas? Ellos no son el tema de ahora. De hecho, predicamos un mensaje acerca del fariseísmo en una ocasión. Espero que lo recuerden. Pero ¿por qué entran los fariseos aquí? Ellos eran un tipo de personas que se creían perfectos. Ellos creían que ellos no tenían de qué arrepentirse. Pero a diferencia de ellos, los publicanos y las prostitutas, dice Cristo que ellos reconocían lo que ellos eran. Ellos sabían que ellos eran pecadores. Cuando usted le decía, mira, tú estás en pecado, eso que tú haces es pecado, ellos lo reconocían, ellos sabían, sí. ¿Recuerdan la parábola del fariseo y el publicano? Una persona de estas que eran como Zaqueo, que fue al templo a orar. Y mientras el fariseo daba gracias por todo lo que él era, Señor, gracias porque yo no soy esto o aquello, mira, ni siquiera como ese que está ahí. Él decía, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador, golpeándose el pecho. Ellos, dice Cristo, que iban delante de los fariseos. Eso es como cuando en nuestro idioma decimos, más fácil entro yo que tú. No, que mira, que yo voy mañana para tal actividad. Bueno, conociéndote. Más fácil va fulana que tú. Más fácil veo yo a fulana ya que a ti. Esa es la idea que Cristo está transmitiendo allí. Más fácil entran esos ladrones, esas prostitutas, que ustedes, los fariseos y los publicanos, y que muchos, que pudiera alguno de ellos estar aquí hoy, que se creen que no tienen pecado, que se creen que no tienen de qué arrepentirse. Esa gente, odiada por la sociedad, esa gente que ciertamente hacían un daño a los demás, tenían algo positivo. Y no estoy usando el término bueno a propósito. Tenían algo positivo. Ellos reconocían su pecado. Ellos reconocían que eran pecadores. Sin embargo, el cuento de muchos, que es un cuento que está quemado ya, eso ya no lo sabemos. El famoso cuento de, no, espérate, ¿de qué tú me estás hablando a mí? Yo no he matado ni he robado, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya no lo sabemos. Y eso no sirve delante de Dios. Eso no sirve delante de Dios. Dios dice en Romanos capítulo 3 que todos, ¿Usted sabe lo que es todo? Todo es todos. Todos son pecadores. Lo dice Dios. Todos son pecadores. Dice que todos se han desviado. Nadie hace lo bueno. Nadie hace lo bueno. Tú no haces lo bueno. No importa que estés pensando en todo lo que tú has ayudado. Ahora mismo hay que estar pensando en cuando tú ayudaste a fulano, cuando tú hiciste aquello y lo otro. Sí, esas son cosas buenas. Pero no es lo mismo hacer lo bueno que hacer cosas buenas. No es lo mismo hacer lo bueno a la vista de Dios que tú hacer cosas buenas. Y es bueno que tú hagas cosas buenas, síguelas haciendo. Pero estamos hablando aquí de una calidad delante de Dios, nuestro Creador. De ser bueno delante de Dios. Eso no lo tiene nadie. Nadie tiene esa calidad, esa etiqueta, ese sello garantizado. Ese es bueno. Nadie lo tiene. Lo dice el mismo Dios. El fabricante lo dice. No hay temor de Dios delante de sus ojos, dice también el Señor. No hay temor de Dios. Todos son así, tú eres así. Delante de tus ojos no hay temor de Dios. Todos pecaron y están destituidos, están fuera, están arrancados, están desarraigados de la gloria de Dios. ¿Te has visto cuando usted saca una mata de la tierra que sale así con toda esa tierra pegada? Así, desarraigados estamos nosotros de la gloria de Dios por causa de nuestros pecados. Muchos no reconocen eso, pero los saqueos lo reconocen. Los recaudadores de impuestos lo reconocen que son pecadores. Por eso, ellos estaban más cerca del reino de Dios que los fariseos. Proverbios 28, versículo 13, dice que el que encubra su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, ese es el que alcanza la misericordia de Dios. Y no solamente confesar un pecado que yo hice, que mira, que le hablé mal a fulano, o que hice aquello, que hice lo otro, no, no. Es también confesar mi calidad de pecador. Es cuando yo confieso que sí, que yo soy un pecador, que lo reconozco, que yo merezco la justa condenación de Dios. El que no hace eso no va a prosperar. Pero el que confiesa lo que es y se aparta, ese es el que alcanza la misericordia de Dios. Así que lo que queremos explotar, aprovechar del hecho de que Zaqueo era un publicano y lo que Cristo dijo acerca de ellos, de cómo ellos reconocían sus pecados, lo que queremos explotar es que tú debes tener la misma actitud que tenían los publicanos y las prostitutas. ¿Y cómo así? Bueno, muy sencillo. Tú debes reconocer que delante de Dios tú eres igualito que un ladrón o que una prostituta. ¿Cómo? ¿Igualito? Sí. Delante de Dios, sí. Coge la idea. Delante de Dios, todos han pecado. Dios no hace acepción de personas. Dios no te ve mejor a ti que a una prostituta. Los dos para Él son pecadores. Han pecado, tienen que arrepentirse. Una ramera que no se ha arrepentido y recibido a Jesús en su corazón está bajo la misma condenación que la mujer sexualmente más pura que pueda haber en el mundo. Que se guardó virgen para su matrimonio y que nunca ha estado con nadie más que con su amado esposo. Si esa mujer no se ha arrepentido de sus pecados, de su condición de pecadora, y ha recibido a Jesús, está ante Dios bajo la misma condenación que esa que le hace así a usted en la calle, cuando usted pasa en el carro a veces, le hacen así. Están bajo la misma condenación. No caigas en el error, en el engaño de compararte con los demás hombres. No caigas en ese error porque vas a salir bueno, entre comillas, comparado con alguno de ellos. No cometas ese error, por favor. No te compares ni siquiera con los evangélicos. No tomes ese pretexto. Tampoco sirve delante de Dios. Ese es un pretexto que está muy de moda. ¿De qué tú me estás hablando a mí? Yo conozco un evangélico que hace esto, que hace aquello, que hace lo otro. Te vas a ir al infierno con esa excusa, tú y el evangélico que dice que conoces. Si realmente está haciendo eso. Y cuidado si te vas tú solo. Porque ese evangélico, si se arrepiente y se aparta de su pecado, ya leímos, dice Dios que alcanzará misericordia. Alcanzará misericordia. Y es muy probable que si ese evangélico lo haga, reconozca su pecado y se aparte, pero tú no te quieres arrepentir recostándote de eso. Tú tienes menos esperanza. Cuidado si te vas tú solo al infierno. Te estás autoengañando. Como decimos por ahí, mal de muchos, consuelo de tontos. Tú sí, tú eres un tonto. ¿Cuál es tu consuelo? No, yo, que tú te vas a ir al infierno, pero que tú no te vas a ir solo. Que van a ir unos llamados evangélicos, que no eran evangélicos nada. O sea, ahí se acabó tu problema. Que tú vas a estar en el infierno, pero con los falsos evangélicos. ¿Y qué consuelo es ese? Es un consuelo de tonto, ciertamente. Eres un tonto si piensas así. Compárate con Dios. Es santo, santo, santo. Tres veces santo el trino Dios. Gloria a su nombre. Compárate con Él y verás que tú eres un trapo de inmundicia, como declara la Escritura. A mí me gusta traducir muchas cosas al dominicano. Tú eres un cótex sucio de la menstruación de una mujer. Nuestras buenas obras, declara la Escritura, son trapos de inmundicia delante de Dios. El que reconoce sus pecados está cerca del reino de los cielos. No ha entrado. No ha entrado, pero está cerca. ¿Qué tan cerca estás del reino de Dios? Amigo que estás aquí, ¿qué tan cerca estás del reino de Dios? Yo te voy a pedir disculpas porque realmente yo voy a estar apuntando a tu corazón, a que tú pienses, a que tú medites, a que tú reflexiones en algunas cosas. ¿Qué tan cerca estás del reino de Dios? A la luz de esto, aquellos que reconocen sus pecados están cerca del reino de Dios. ¿Qué tan cerca estás tú? Habiendo visto entonces que Zaqueo era un recaudador de impuestos y que Cristo dice de ellos que ellos reconocían su pecado, lo cual es una actitud que tú debes imitar y que queremos que tú imites. Veamos en segundo lugar que Zaqueo trataba de ver quién era Jesús. Ese es nuestro segundo punto. Zaqueo trataba de ver quién era Jesús. Versículo 3. Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús. Y recuerden que esa es la exhortación principal de nuestro mensaje. Trata de ver quién es Jesús. Trata de ver quién es Jesús. Y esto es más importante para ti que lo que ahora tú pudieras tener alguna idea. Que tú trates de ver a Jesús. Y este punto, este segundo punto es muy sencillo. Es precisamente eso. Zaqueo trataba de ver quién era Jesús. Ese es el punto. Que él trataba de ver quién era Jesús. Este hombre, un día que Jesús pasaba por allí, por alguna razón que desconocemos, este hombre tuvo la bendita inquietud de saber quién era Jesús. Yo quiero saber quién es ese hombre. ¿Qué estamos diciendo con eso? Que tú también puedes tener ese deseo de Zaqueo. ¿Por qué no te has interesado tú en saber quién es Jesús? Zaqueo tuvo la bienaventurada necesidad de tratar de ver quién era Jesús. Y te preguntamos de inmediato, amigo, ¿has tratado de ver quién es Jesús? ¿Has sentido la necesidad de ver quién es Jesús? ¿Quién es ese del que me hablan por aquí, que oigo por allí? ¿Quién es ese que tanta gente sigue? En vez de tú decir, ¿cuántos locos andan por ahí? ¿Y qué tanta gente que sigue el cuento ese? ¿Por qué mejor no te pones a ver por qué? ¿Por qué tanta gente en el mundo siguen a Jesús? ¿Qué será? ¿Te has preguntado alguna vez? Zaqueo trataba de ver quién era Jesús. Es bueno que seamos sinceros con nosotros mismos. Muchas veces somos deshonestos. No sabemos algo pero tampoco nos interesamos. Solo queremos quedarnos así como en el aire, como neutro. No, yo ni sé ni no sé. Déjenme tranquilo. El Señor aborrece a esas personas. Él prefiere o que sí o que no. No, yo no creo en Jesús por esto y por esto. Eso es mejor que... No, yo no sé. No, yo ni soy ni no soy. La voluntad de Dios es que creamos en el que Él ha enviado. Eso es algo que nos compromete. Dios envió a su Hijo al mundo para ser la propiciación por nuestros pecados. ¿Y sabe usted cómo? Muriendo en una cruz por nosotros. En Juan 6:29 y versículo 40 también, Dios declara allí que lo que Él quiere que nosotros hagamos es que creamos en su Hijo. Él lo envió y no es para que sea una opción. Él lo envió para que creamos en Él. Esa es su voluntad. Y Dios prospera a aquellos que con corazón dispuesto y con sinceridad buscan ver y conocer a ese don que Dios ha dado para nosotros. Dios los prospera a ellos. No me refiero económicamente, sino que cuando ellos desean ver con sinceridad quién es Jesús, Dios los prospera y les muestra quién es Jesús. Y les da un encuentro personal con Jesús. Dios dice que le hallan, oiga bien quiénes le hallan, le hallan los que temprano le buscan, no los que le dejan para después. Y aunque Dios en su misericordia y en su soberanía alcance a alguien y tenga misericordia de alguien y salve a alguien que estuvo toda su vida despreciando al Señor, aunque a Dios le plazca hacer eso con alguno, no es sabio para nosotros dejar nuestra salvación para después. Por eso Dios dice, me hallan los que me buscan temprano. No se la juegue. No apueste. No, yo lo voy a dejar para después. Pero yo lo hallo, yo sé que sí. No te preocupes. Sí, yo estoy preocupado. Porque te estás engañando. Orábamos ahorita por este joven que lo atracaron. Le dieron un balazo. Por la misericordia de Dios no murió al instante. Pero todavía está en peligro. Pregúntele si cuando él se levantó, como nos levantamos usted y yo, él estaba contando con que eso le iba a pasar en ese día. Pregúntele si usted lo ve. Le va a decir que no, seguro. No. Yo no estaba contando con eso. No te la juegues. Le hallan los que le buscan temprano. Zaqueo tuvo la bendición de salir de la misma escuela de muchos otros hombres y mujeres que trataron de ver quién era Jesús con un corazón sincero. Y quiero que veamos algunos de ellos en la Escritura. En Mateo 2, versículos 1 al 2, encontramos allí unos hombres que desearon ver quién era Jesús. No solamente desearon, ellos trataron de ver quién era Jesús. Capítulo 2 de Mateo, versículos 1 al 2, dice allí, después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en oriente y hemos venido a adorarle. Esto es tan interesante en este contexto, este ejemplo de estos hombres. Señores, Jesús apenas había nacido, estaba recién nacido, y estos hombres andaban buscándolo, querían adorarlo, querían reconocerlo, querían entronarlo. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Y quién le predicó a estos hombres? ¿Quién sabe? Pero ¿cuál es el punto? Estos hombres estaban buscando. En nuestro tiempo a la gente hay que caerle detrás. Y se le aparecen mucho en la guagua, en el camino, allí, hasta en la sopa le salen con un tratado. Y nada. Al dominicano hay que estarle detrás. Y tiene una tía que es creyente, o su mamá, o su papá, o un hermano, o un amigo, o en el colegio, o en el instituto, en todos lados. Hay un testigo de Jesús. Ellos siempre huyendo, escapando, esquivando. Estos hombres vinieron ellos. ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está Jesús? Y tenía meses Jesús. Bueno, no, creo que tenía aproximadamente 2 años para ese tiempo. O quizá un poquito más grande, no recuerdo ahora mismo. Pero no había comenzado su ministerio. Y ya estos hombres estaban buscando a Jesús. Querían ver quién era Jesús, el rey de los judíos que había nacido. Ni siquiera eran israelitas. Y estaban buscando a Jesús. En Juan 1, versículos 35 al 39, aquí también se nos habla de unos hombres que también predicamos en una ocasión un mensaje inspirados en ellos. Hablábamos allí de 3 ejemplos de fe, de hombres que con muy poca cosa siguieron a Jesús. Juan 1, verso 35, en adelante dice, al siguiente día Juan el Bautista estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos. Esos eran Andrés, el hermano de Pedro, y el apóstol Juan, que escribió este libro. Y vio a Jesús que pasaba y dijo, he ahí el Cordero de Dios. ¿Ya? Y dice el versículo 37, y los 2 discípulos le oyeron y siguieron a Jesús. Le cayeron atrás a Jesús. Y Jesús se volvió, o sea, miró hacia atrás y viendo que le seguían, dijo, ¿y ustedes qué quieren? ¿Qué buscáis? ¿Qué buscáis? Quizá alguno de nosotros lo hubiera dicho, ¿y tú? ¿Y quién te dijo que yo te estoy buscando a ti? Nosotros no te estamos siguiendo. Quizás se hubieran espantado, se hubieran asustado y le dicen, oye, ¿y este hombre? Y hubieran seguido haciendo creer que no estaban detrás de él. Pero no, ellos estaban detrás de él. ¿Qué buscáis? Rabí, ¿dónde moras? Queremos conocerte, queremos estar contigo, queremos saber de ti. ¿Dónde moras? Y él les dijo, venid y veréis. Es que Jesús no echa fuera a nadie que viene a él. ¿Qué buscáis? ¿Dónde tú moras, Rabí? Vengan y vean. Eso es lo que ustedes quieren. Vengan. Vengan a ver dónde yo moro. Y se quedaron con él. Porque era la hora décima. Y yo agregaría, mire, puede ser temprano. Y como quiera se van a quedar con él. Yo me hubiera quedado con él. Ellos buscaron a Jesús. Ellos querían ver a Jesús. Ellos. ¿Por qué es tan difícil para ti? Aún más, porque cuando oyes de Jesús, te da como otra vez el mismo tema. En Juan capítulo 12 y versículos 20 y 21, veamos también allí. Oigan esto. Juan 12. Versos 20 al 21. Y había unos griegos entre los que subían a adorar en la fiesta. Estos pues fueron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaban diciendo, Señor, queremos ver a Jesús. Queremos ver a Jesús. Y Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Y Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron al Señor. Ahí está el punto. Queremos ver a Jesús. Queremos ver a Jesús. ¿Quieres tú ver a Jesús? Decíamos que estos hombres trataron de ver a Jesús con corazones sinceros, porque hubo también otros que trataron de ver a Jesús, pero no con la misma actitud de ellos. Y debemos cuidarnos de esa actitud. Hubo un hombre específicamente llamado Herodes, el rey Herodes, el mismo que le cortó la cabeza a Juan el Bautista. Ese hombre, dice la Escritura, que procuraba ver a Jesús. Estaba loco por ver a Jesús. ¿Pero usted sabe para qué lo quería ver? No era para conocerlo, no era para tener un encuentro personal con él, para humillarse delante de él, para recibirlo, para adorarlo, ¿no? Lo quería ver por una curiosidad perversa. Él oía los milagros que Jesús hacía y dijo, pero ven aquí, ¿quién es este? No es Juan, porque a Juan le corté yo la cabeza. ¿Quién será este? Y procuraba verle, dice la Escritura. Cuando lo vio, ustedes recordarán que Pilato se lo envió tratando de quitarse la responsabilidad a Pilato, se lo envió a Herodes. Y Herodes se lo rebotó. Pero el punto fue que cuando lo envió a Herodes, dijo, Herodes se puso contento porque quería ver a Jesús. Pero por una curiosidad perversa, lo que hizo fue burlarse del Señor, lo humilló, lo menospreció, se burló de él, le vistió con los soldados, con un manto escarlata, con un manto de rey, y se burlaron de él. ¿Para eso quería Herodes ver a Jesús? ¡Qué desperdicio! ¿Cuántos quisiéramos haber tenido la oportunidad de ver en persona al glorioso Salvador? Él lo vio y se burló de él. Lo menospreció. ¿Eres tú de los que ven al Señor así? ¿Quieres ver quién es Jesús? Déjame ver. Déjame mirar a la iglesia, a ver el tal Jesús es. Ah, pero mira. A buscar excusas y pretextos, a buscarle defecto a las iglesias, a los evangélicos, a decir, por eso que yo no creo en nada de eso. ¿Eres de la escuela de Herodes? Zaqueo trataba de ver quién era Jesús, pero él no podía a causa de la multitud porque era pequeño de estatura. Esto representa las dificultades. Hay impedimentos que se levantan para que nosotros no veamos al Señor Jesús. Hay impedimentos que se levantan. Normalmente se interponen para que nosotros no veamos al Señor Jesús. La multitud estaba allí. Zaqueo trataba de ver quién era Jesús, pero no podía por la multitud. Y el Señor Jesús identificó algunos de esos impedimentos durante su ministerio. Entre ellos, simplemente el no querer venir. Hay mucha gente que simplemente no quiere. Por lo menos son más sinceros que los que ni uno ni lo otro. El Señor Jesús le dijo a los judíos en Juan 5:40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No queréis. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, dice el Señor. Pero ustedes no queréis venir a mí. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Y es verdad. La mayoría no quiere venir al Señor. No quieren, simplemente no quieren. Tú no quieres, ¿verdad? Tú eres de los que no quieren. Te entendemos. Nos entristece, pero entendemos. No quieres. Tú no eres el primero que no quieres. Quisiéramos que quisieras. Te invitamos a que quieras. Pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. En Marcos capítulo 4, versículo 19 y Lucas 8:14, el Señor también identifica allí otros impedimentos. En el contexto de la parábola del sembrador, cuando la palabra de Dios es sembrada, cuando la invitación a venir a Jesús es hecha mediante su palabra, como en esta mañana, allí se levantan impedimentos. Dice el Señor, pero las preocupaciones del mundo, cuenten que son tres. Las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra. O en nuestro contexto, entran y nos impiden querer ver al Señor, tratar de ver al Señor, esforzarnos en ver al Señor. ¿Cuáles son tus impedimentos? Vamos a ver. ¿Qué te impide a ti venir al Señor? Si alguna vez has querido. Muchos no quieren. Hay otros que han intentado, que han tratado. Pero ahí está la multitud. Dice, bueno, demasiada gente, yo no voy a meter en ese molote. Fíjense que no solamente son las riquezas. Los ricos son los menos. No todo el mundo es rico. Y el Señor habla de que el engaño de las riquezas es una de las cosas que se levantan como un impedimento cuando estamos tratando de ver a Jesús. El engaño de las riquezas, porque son un engaño. Son un engaño porque no duran para siempre. No solamente son las riquezas, dice las preocupaciones del mundo. Y ahí hay mucha gente. Ahí hay mucha gente metida. Hay muchos que tratan de ver a Jesús, pero las preocupaciones del mundo no lo dejan. No estamos hablando de la riqueza, las preocupaciones del mundo. No hay esto, no hay aquello. Estoy enfermo. Mi mamá está enferma, fulano allí, la gasolina, el gobierno. y reelección y aquello y lo otro. No hay agua. No hay nada. Ni el colegio. Y los muchachos. Y las preocupaciones del mundo se levantan como un impedimento. Y ya desistimos. Yo quería ver quién era Jesús, pero no voy a coger toda esa lucha. Hay que coger lucha. Muchas veces hay que coger lucha para ver a Jesús. Y los deseos de las demás cosas. Ahí ponga todo lo otro. El Espíritu Santo es sabio cuando habló en su palabra. Los deseos de las demás cosas. ¿Cuáles? Póngale nombre. Hay gente que se la pasa deseando y deseando y deseando y deseando. Que quiero un carro, que quiero aquello. No es mucho que yo quiero. Yo deseo casarme. Y los deseos de las demás cosas ahogan la palabra. Y ya desistimos. Ya yo quería ver quién era Jesús, pero habrán impedimentos, y lo decimos para que cuando vengan lo sobrepasemos como lo sobrepasó Zaqueo. Porque, entienda, amigo, nada debe apartarnos de lograr ver quién era Jesús. Y aquí también hablo a nosotros, a los hermanos. Se levantan impedimentos para nosotros venir a Jesús. No para venir a conocerle para salvación, sino cuando queremos venir a Él para tener comunión con Él, para adorarle en su iglesia, en una actividad de la iglesia fuera, en otro lugar. Se levantan impedimentos para que vayamos a ver a Jesús, a encontrarnos con Él. Debemos de sobrepasarlos. Van a venir. Esperen lo que van a venir. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que subirse en el sicómoro. Hay que subir, hay que gaviarse en la mata. Debemos sobrepasar esos impedimentos. Así que veamos cómo sobrepasó Zaqueo los impedimentos. Este hombre se subió a un árbol sicómoro. El árbol... Leamos el versículo 4 primero de nuestro texto. Y corriendo delante se subió a un sicómoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. El sicómoro es un árbol alto. Tiene algunos 10 metros. Eso es lo único que sé del árbol. ¿Qué tú me dices con eso? 10 metros. Yo no manejo mucho eso, de los metros, pies, esa cosa. Yo tampoco. Yo no lo manejo muy bien. Pero una persona alta, promedio, así como Vidal, ronda los 6 pies y algo. Un metro tiene 3.28 pies. O sea que una persona con 6 pies ronda los 2 metros. Un árbol de 10 metros vendría siendo como Vidal, 5 veces parado arriba de él mismo, hacia arriba. Zaqueo se subió a un árbol. No sabemos a qué altura, pero esos árboles eran grandes. Y eso revela por lo menos dos cosas. Primero, Zaqueo al parecer esperaba no ser visto, porque una persona de su prominencia quizá no quería que lo vieran en una situación tan embarazosa. Coja la idea, gaviado en una mata. Piensa en un funcionario cualquiera, gaviado en una mata para ver a alguien. Pero yo creo que también, más que nada, era porque tan pronto lo vieran en el árbol, la gente se le debe llevar de una vez, está ahí, porque es que el hombre es un tapón. Es pequeño. Y Zaqueo no quería exponerse a sí mismo a una situación de vergüenza. Pero a pesar de eso, y en segundo lugar, dijimos que revela dos cosas el que él se haya subido ahí. Revela que quizás él no quería que lo vieran así. Pero segundo y más importante, eso revela que Zaqueo estuvo dispuesto a hacer lo que fuera necesario, aún verse en una situación que lo avergonzara, con tal de él ver a Jesús. Mi amigo, para ver a Jesús hay que menospreciar la vergüenza. Hay que echar la vergüenza a un lado. Para ver a Jesús no se le puede parar bola a la vergüenza. Hermano, La vida, en la vida cristiana, para ser cristiano, hay que menospreciar la vergüenza. No es que no pasemos a veces por situaciones que avergüenzan. Sí, pero debemos menospreciarla. No me importa. Esto me da vergüenza, pero no me importa. Jesucristo nos dejó el ejemplo. Dice la Escritura en Hebreos 12 y versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, menospreció la vergüenza. ¿Usted se cree que no fue una situación vergonzosa la que pasó el Señor? Ir casi desnudo por la calle, feo, con esa sangre seca en su cara. ¿Usted ha visto la sangre cuando se seca? ¿Usted ha visto cómo se ven algunas personas cuando van al Darío Contreras apuñaleado, con la sangre chorreando así? Se ven muy feos. El Señor Jesús, recuerda que le pusieron una corona de espinas en la cabeza. Eso hace que salga sangre de su cráneo. Imagínenselo. ¿Quién quiere andar así? Qué avergonzante esa situación. Y todo el mundo viéndolo como un espectáculo, como bien dice la Biblia, que fue hecho un espectáculo público. La calle llena así, al lado y lado. Todo el mundo mirando a Jesús y poniendo la cabeza así como, miren eso. Yo sé que no pasó vergüenza el Señor. Y después colgado en un madero y la gente meneando la cabeza, como decía la Biblia, que se burlaban de él meneando la cabeza. Hermano, eso da vergüenza. Pero el Señor Jesús menospreció la vergüenza. Dice, por el gozo puesto delante de él. Él menospreció la vergüenza. Y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Hermano, hay que menospreciar la vergüenza. Amigo, tienes que menospreciar la vergüenza. Si hay que subirse en un sicómoro, tienes que subirte en el sicómoro para ver a Jesús. Vas a dejar de verle porque te da vergüenza. Muchos no lo hacen porque le da vergüenza. Zaqueo quería ver a Jesús y se subió a un árbol porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Y él iba a aprovechar esa oportunidad. Y ahora yo te digo, Jesús está pasando hoy por aquí. Jesús está pasando ahora por aquí. Jesús pasa por aquí todos los domingos y todos los miércoles pasa Jesús por aquí, por esta iglesia. ¡Súbete al sicómoro! ¿Quieres ver a Jesús? ¡Súbete a esta iglesia! No por nada estamos en un segundo piso, ¿se ha fijado? Estamos en un segundo piso. Aquí hay que subir. Para ver a Jesús aquí hay que subir. ¡Súbete a esta iglesia si quieres ver a Jesús! ¿Te da vergüenza que te van subiendo a la iglesia? Ese no es el problema, oye. A veces nos cargamos de más nuestra conciencia y nuestro corazón. ¿Te da vergüenza que te van subiendo a la iglesia? Ok, hasta ahí no hay problema. Menosprecia la vergüenza. Cristo Jesús menospreció la vergüenza. ¿Te dio vergüenza? Está bien, tranquilo. Pero no le pare bola a eso. Que no te importe la vergüenza. Sube al sicómoro. Esta iglesia local es un sicómoro donde los saqueos que quieren ver a Jesús pueden subir aquí y lo ven y se encuentran con él. ¿Quieres tú ver a Jesús? Ven, encarámate aquí y vas a ver a Jesús cuando pase, porque él pasa por aquí, lo vas a ver. Él está pasando hoy por aquí y te invita como a Saqueo, te invita. ¿Y cómo invitó el Señor a Saqueo? Ese es nuestro tercer punto, queremos verlo rapidito. Versículo 5. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende. Date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Ahí está la invitación del Señor. Hoy debo quedarme en tu casa. Date prisa, cojan todos los elementos, ¿eh? La invitación fue, date prisa, desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Amigo, la invitación de Jesús es la misma para ti. Jesús quiere quedarse en tu casa. No en tu casa donde tú vives. Él quiere quedarse en la casa de tu corazón. Tú dirás, ¿y qué es eso? ¿Cómo que la casa de mi corazón? Una casa es una casa, mi corazón es mi corazón. El Señor declara en su palabra que nuestro corazón es una morada para Él y que Él quiere morar allí. En Juan capítulo 14, versículo 23, dice el Señor, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada con Él, morada en tu corazón. Efesios capítulo 2 y versículo 22 también dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios mora en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Jesús mora en nosotros. Y Él te dice hoy, date prisa y desciende. Desciende de tu vida sin Dios, que hoy quiero quedarme en tu corazón. Jesús quiere quedarse hoy en tu corazón. Hoy, no mañana. Hoy se quiere quedar. Es hoy que Él está pasando por aquí. No es cuando te gradúes. No es cuando te hayas casado. No es cuando hayas vivido la vida. Hoy Jesús se quiere quedar en tu corazón. Desciende. Date prisa. Óyeme. Date prisa. Esto es serio. No es aconsejable esperar. Date prisa. Quiere quedarse en tu casa hoy el Señor. Date prisa. Desciende. Desciende de tu incredulidad, desciende de tu vida sin Dios, desciende de tus entretenimientos. Ven, yo quiero quedarme hoy en tu casa, hoy. Y una vez más te decimos, trata de ver quién es Jesús. Por favor, trata de ver quién es Jesús. Y si te invita a quedarse, déjalo pasar a tu casa, a tu corazón. Y de hecho, Él te está invitando, en este preciso momento te invita. Te dice, desciende, date prisa. Apocalipsis 3:20. Estas cosas no nos las inventamos nosotros. Están en la Biblia. Apocalipsis 3:20. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. Si me abre la puerta, ábrele la puerta al Señor. Y cenaré con Él y Él conmigo. Jesús se quiere quedar hoy. Sube a esta iglesia. Jesús pasa por aquí. Te invita, desciende, rápido, date prisa, entiende eso, date prisa, te lo repetimos, date prisa, de verdad, date prisa. Quiero quedarme hoy en tu casa. La respuesta que Zaqueo dio a Jesús en nuestro último punto, rapidito también, versículo 6 y versículo 8, entonces él se apresuró a descender y le recibió, eso es lo primero, le recibió con gozo, le recibió Zaqueo. Y versículo 8, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo recibió al Señor. La única respuesta que Dios quiere ante la invitación de su Hijo es que le recibamos. Una vez más leemos Juan 6:29, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, y creer es recibir. Creer en Cristo es recibirle. ¿Qué hizo Zaqueo? Recibió al Señor. ¿Qué vas a hacer tú? Él quiere quedarse en tu casa hoy y te está diciendo que te des prisa y que bajes. Pero también otra respuesta que mostró Zaqueo a la invitación del Señor fue el arrepentimiento. Zaqueo se arrepintió. Versículo 8, ya lo leímos. La reacción correcta de un pecador que se encuentra con Dios es el arrepentimiento. Con una sincera y profunda convicción de pecado. El apóstol Pedro, en la pesca milagrosa. Pedro, boga mar adentro para pescar. Señor, tengo toda la noche y yo soy el que sé de esto. Pero en tu palabra voy a echar la red. Llena, se rompía de peces. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ahí está la reacción de un hombre que se encuentra con Dios en su santidad, en su poder. Soy pecador. El profeta Isaías, capítulo 6 y versículo 5, ay de mí, que soy hombre pecador, soy hombre de labios inmundos, ay de mí. ¿Te has visto así alguna vez? Ay de mí. Ojalá sintieras eso de ti. Ojalá te sintieras como un publicano. Peor que él, ojalá. Ojalá que te sintieras peor que una prostituta. Pero no solo sentirte, que reconocieras que delante de Dios tú eres igual. Y le pidieras perdón por tus pecados. Y le pidieras la gracia que Él da en Cristo Jesús, que está para ti disponible. ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Reconoces que eres pecador? Si no lo has hecho, nuestra exhortación una vez más, trata de ver quién es Jesús. Amigo, trata de ver quién es Jesús. Trata, esfuérzate por ver y conocer a Jesús. Si tienes que subirte en el árbol sicómoro de 10 metros de alto, súbete. Menosprecia la vergüenza. Amigo, menosprecia la vergüenza y trata de ver quién es Jesús. Lo que sea, ponlo a un lado y trata de ver quién es Jesús. Oremos que Dios nos conceda, que Dios te conceda esa gracia. Que despierte en ti un deseo, ese deseo sincero de tratar de... Y que puedas encontrarle y recibir de Él perdón de pecados y salvación. Oremos. Señor y Dios, conforme a tu palabra, nosotros queremos pedirte que tú, que eres quien haces la obra, la tomes tu palabra y conforme a tu promesa, tú, por tu Espíritu Santo, la utilices para dar fruto de arrepentimiento y fe en alguno que está subido en este árbol sicómoro de esta iglesia local en esta mañana. Oh Señor, si alguno te ha visto al estar subido aquí, te ha visto cuando pasaste, tú lo has invitado a que tú quieres quedarte en su corazón en este día, hoy, en su casa, hoy te quieres quedar. Abre su corazón, ablanda su corazón, mueve su voluntad, Señor, para que te reciba y que tú puedas morar en algún corazón más en este día. Gracias por cada uno de los corazones en los que ya tú moras, en los que ya tú has hecho morada. Bendice a cada hermano y salva pecadores. Salva pecadores como hiciste con Zaqueo. Que hoy venga la salvación a otra casa más, porque ellos también son hijos de Abraham. Glorifícate, Señor, salvando. Y gracias, gracias por el tiempo de hoy, por el culto de esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.